Isaías es uno de los libros más citados, más recitados, es uno de los libros más reconocidos y aún defendidos por los judíos. Pero no es eso lo sorprendente en sí mismo. Lo sorprendente es más bien que a pesar de la cantidad de profecías y referencias directas al Mesías, que tuvieron cumplimiento claro en Cristo, aún así, la gran mayoría de esta nación sigue endurecida a la verdad. Cuando vemos en ciertas sinagogas en donde se guardan los rollos de la ley, en muchos lugares, uno de los rollos preferidos es el rollo del profeta Isaías. De hecho, uno de los rollos más copiados es el del profeta Isaías. Uno de los rollos más conocidos, preservados y, repito, citados y recitados aún en los rituales y ceremonias de los judíos, es el rollo del profeta Isaías. Pero les repito, no es sorprendente que esto sea así, pues es el profeta mayor, es el mayor de los profetas. De los profetas mayores, es él el mayor. Pero lo sorprendente es más bien que en el libro de Isaías nosotros podemos encontrar muchas profecías y referencias directas al Mesías. Y a pesar de que los judíos lo leen una y otra vez, lo citan una y otra vez y lo tienen ahí enfrente y aún en muchas de sus sinagogas, aún así siguen endurecidos, hermanos, cegados, sin poder ver cómo este libro apunta con toda claridad a Cristo como el Mesías que había de venir. Es desconsolador y a veces desconcertante ver a millones de estos judíos con un mapa mesiánico en la mano y aún así tomar una y otra vez una dirección distinta a la que marca el mapa y a veces una dirección opuesta a la que indica con gran claridad este mapa que tienen en su mano. Es como ver, hermanos, personas perdidas en una ciudad con un mapa en la mano que les traza con una línea roja resplandeciendo hacia dónde deben dirigirse y aún así tomar una y otra vez otra ruta diferente y desviarse. Y cada vez entre más andar en la ruta equivocada, perderse más y más y alejarse más y más y más del objetivo, de la meta del Mesías. Porque Isaías, hermanos, en ese sentido podemos decir que es como un mapa. Es un mapa que nos traza la dirección donde podemos hallar al Mesías. Y es un mapa claro. Y es también, Isaías, un claro retrato hablado de la apariencia que había de tener el Mesías cuando éste hubiera de venir. Dios no dejó a la nación de Israel, hermanos, desprovista, no solo de pistas, sino de indicaciones directas de cómo habría de venir ese Mesías, dónde habría de venir ese Mesías, qué cualidades y características habrían de sobresalir y observarse en ese Mesías. Vaya, era como un retrato hablado, como una fotografía de cómo había de lucir el Mesías. Isaías es eso en realidad, a medida que observamos las profecías que en este profeta se encuentran. Cada profecía, hermanos, nos expresa rasgos, características del Mesías que luego fueron claros y evidentes en la persona de Cristo. Que como hemos venido viendo y veremos después, se cumplieron con toda claridad en Cristo. Para nosotros puede sonar algo sencillo de comprender y decir, bueno, pues claro, pues era Cristo al que se refería, pero hermanos, ellos no lo ven aún. Pero les aseguro que aunque nosotros pensábamos que era fácil de entender, no teníamos conciencia de la mayoría de las profecías que hemos venido estudiando. Y a medida que vamos estudiando estas profecías, se va bosquejando en el retrato hablado más y más características de la persona de Cristo que nos apuntan directamente hacia Él. Y es pues triste y desconsolador ver a estos millones de judíos, y muchos de ellos sinceros, esperando y aún desconsolados la venida del Mesías y de su reino. Es triste, hermanos, observar cómo muchos de ellos, y muchos de ellos sinceros, aún perdidos con el mapa en la mano, aún sin lograr localizar al Mesías con la fotografía en su mano y con anuncios por todas partes, y como a veces sucede y sale en algunos programas o caricaturas, todas las flechas apuntando hacia allá y ellos todavía preguntándose, ¿dónde será? ¿Cuál será? Es algo triste porque repito que muchos de ellos son sinceros. Son sinceros en su búsqueda y su deseo de conocer o que el Mesías sea revelado. Pero amigo expectante y desconcertado, el profeta Isaías recibió palabras de consuelo para dar a todo aquel que aún sigue desconcertado y desconsolado con respecto a la venida de Cristo. Y estas son las palabras que leímos hace un rato, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 35. Libro de Isaías, en el capítulo 35. Vamos a leer primeramente el versículo 3 y el versículo 4. Dice Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos caídas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, para cuando el profeta Isaías estaba diciendo estas palabras, había ya pasado muchos años, más que siglos, había pasado más de 2 milenios desde que se había dado la primera profecía de la venida del Mesías. La nación de Israel se formó y pasaron generaciones después de las profecías que Dios había dado a Abraham, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y pasaron generaciones y generaciones. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, los 12 patriarcas a cada uno de sus hijos. Estos se multiplicaron hasta convertirse en tribus. fueron cautivos en Egipto, pasaron 400 años en cautividad y el Mesías sin venir. Salieron de Egipto con mano poderosa, tuvieron algún tiempo la dirección de Josué, después 350 años de jueces y el Mesías no venía. Vienen enseguida los reyes, los monarcas, pasan otros siglos de monarquía y el Mesías no ha venido. Y para este tiempo es probable que la fe de muchos en cuanto a su venida estaría ya, hermanos, debilitada, estaría enflaquecida. Sus manos alzadas estarían ya cansadas y sus rodillas en oración clamando a Dios por ver la gloria de la manifestación del Mesías estaban tal vez paralizadas. Y es en ese momento, hermanos, incluso como hemos visto, cuando la nación está pasando también por problemas políticos y bélicos. ¿Recuerdan ustedes que el profeta Isaías profetiza en tiempos en donde los reyes del norte de Asiria empiezan a invadir la región de Israel? Han tomado cautivo al reino del norte. Primero, recuerden que vimos la tribu de Zabulón y de Neftalí son llevados cautivos a Asiria. Luego este rey continúa su campaña y lleva también cautivos a los del reino del norte. El reino del sur entonces se encuentra en apuros. Ellos ven próximo la venida del rey de Asiria para llevarlos cautivos. Y algunos tal vez están pensando, ¿y dónde está entonces el Mesías? ¿Dónde está ahora ese Mesías que tenemos tantos siglos esperando? Y es aquí donde las palabras de aliento y de consuelo que el Señor da a aquellos creyentes que esperaban la venida de este Mesías llegan a través del profeta. Y las palabras consoladoras y animadoras del profeta llamaban desde tiempos de este profeta a fortalecerse y cobrar ánimo. A fortalecerse y cobrar ánimo, ¿por qué? Porque Dios los iba a librar de la cautividad. Bueno, los libró de la cautividad asiria, pero no los libró de la cautividad babilónica. Al final, ellos fueron llevados cautivos. Pero ¿por qué ellos se deberían de consolar o de alegrar? ¿Porque Dios les iba a librar de sus enemigos terrenalmente? ¿Porque Dios iba a hacer algunas cosas en su tierra para que ellos les fuera mejor? No. Dice el versículo 1 y 2. La razón por la cual ellos se habrían de alegrar, dice, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Hermanos, la alegría sería porque el desierto se convertiría en bosque. Porque noten que dice la gloria del Líbano. El Líbano era una región boscosa donde abundaban los cedros y los árboles grandes y frondosos. Y lo que está diciendo en la figura del profeta es que el desierto se convertiría en un bosque. En un bosque frondoso. Y por ello entonces cantaría el yermo y florecería y tendría vida vida y hermosura como la del Carmelo, vida y hermosura como la de la rosa. ¿Qué es el yermo? Bueno, hermanos, el yermo es una región seca, es una región donde no hay vida, es una región parecida al desierto donde nada florece, donde no hay ni animales, donde no hay vida. Y el Señor está diciendo, fortalézcanse, fortalezcan sus manos, afirmen sus rodillas, digan a los de corazón apocado, es decir, a los que están cabizbajos, díganles, esfuércense. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Y cuál era la razón, hermanos, de este reanimarse y de este volver a tener esperanza? Porque Dios había de tornar el desierto en bosque. Dice el verso que digan a los débiles y a los cansados, Dios cambiará el desierto en fuentes. Pero será esta consolación producto del florecimiento literal de la tierra desértica de Palestina. Es decir, este llamado a la nación de Israel a fortalecerse, a cobrar ánimo, será porque el Señor les estará diciendo, no se preocupen, ustedes están en una tierra desértica, pero les aseguro que florecerá enseguida. ¿Será entonces que el Señor está llamándoles a cobrar ánimo porque su tierra se volverá fértil? Sabemos hoy en día, hermanos, que en la tierra de Palestina, o lo que hoy es la nación de Israel, parte Jordania también, ellos han desarrollado algunos métodos de cultivo y de riego de tal forma que algunos han dicho que han hecho florecer el desierto. Pero, ¿será acaso que el Señor estaba diciendo, anímense, anímense, cobren ánimo de vuelta, vuelva la esperanza a ustedes, porque en el desierto van a nacer plantitas? ¿O acaso será que el Señor les estaba diciendo, alégrense porque vendrá un esplendor político, un esplendor militar o un esplendor académico, y esto entonces daría consuelo al corazón desanimado de la nación? No, hermanos, porque como hemos dicho en otras ocasiones, ¿de qué sirve la prosperidad terrenal si en lo espiritual estamos secos? ¿De qué sirve que el Señor bendiga nuestro país, lo prospere, que económicamente nos vaya muy bien, que llegue el mejor presidente que haya tenido nuestro país y que el país repunte y la economía crezca y que ya no estemos abajo del dólar, que aún superemos al dólar? Hermanos, yo sé que estoy diciendo cosas muy ilusorias, pero imaginen que ¿de qué serviría todo eso si nuestra nación sigue poniéndose nopales en la espalda y yendo de rodillas detrás de trozos de madera y de yeso o de piedra? ¿O de qué sirve si nuestra nación sigue llena de sectas en donde solo se enseña a vivir una religiosidad externa cuando un corazón está lejos de Dios? ¿De qué sirve que nuestra nación se llene, hermanos, de sectas protestantes? Y es más, que se dijera que México sea un país predominantemente protestante, donde el romanismo se redujera a una cantidad diezmosa. y que dijera, no, México es un país cristiano, un país protestante. Si este protestantismo es de ese tipo sectario que enseña salvación por obras, por esfuerzo, o por cómo te vistas, o porque si te pones o no te pones aretes o pintura. ¿De qué sirve, hermanos, que nuestra nación o nuestra ciudad, por ejemplo, sea la cuna de muchas denominaciones y una muy famosa mundialmente como la Luz del Mundo y tengan un edificio tan gigantesco y suntuoso y caro cuando la verdad está totalmente ausente? ¿De qué sirve, pues, que nuestra sociedad goce de grandes beneficios económicos o políticos o militares o académicos si estamos lejos de Dios? Esto nos servirá solo un poquito, pero muriendo a continuación iremos a dar cuentas a aquel que es justo y santo y a quien hemos ofendido con nuestros pecados. Así pues, será entonces que debemos, y esta nación, y nosotros, debiéramos cobrar ánimo porque habrá un esplendor político, militar o académico. De ninguna manera, hermanos. Porque la gloria que Dios desplegaría al experimentar estas cosas no sería mayor que la que ha mostrado ya a otras naciones. Cierto, sí, Dios se glorificaría haciendo cosas así. Oh, sí, podríamos decir, oh, mira qué maravilloso es Dios que está obrando estas cosas. Y en el caso de la nación de Israel, si Dios obrara estas cosas maravillosas, sí, se podría retribuir gloria a Dios, pero el tipo de gloria como la que dice el salmista cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos dan gloria a Dios. Toda la creación y la perfecta maquinaria, si podemos decir así, de la obra de Dios en esta tierra da gloria a Dios. Y de la misma forma, si Dios levantara una nación de esta manera, oh, esto sería algo digno de dar gloria a Dios. Pero, hermanos, la gloria que se desplegaría de Dios no sería mayor que la gloria que Dios ya ha manifestado en otras naciones. Es decir, si Dios obrara en esa forma, ¿qué diferencia hay entre eso que hiciera y lo que hizo, por ejemplo, con el imperio asirio, que creció y disfrutó de esa grandeza? O con el imperio babilónico, que prosperó de tal forma. O incluso en tiempos del rey Salomón, cuando dice la escritura que la plata era contada como si fueran piedras. ¿Me estoy explicando? ¿De qué más haría esto especial si el Señor ya lo ha hecho en otras ocasiones? ¿Me explico? ¿Qué tendría de especial esta alegría? Pero esta gran gloria de la que habla esta profecía es infinitamente superior, hermanos, ya que es la gloria de Dios mismo la que se vería. Fíjense cómo dice el final del versículo 2. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Y luego enseguida nos da la aclaración a qué se está refiriendo con estas glorias. Dice, ellos verán la gloria del Señor. Si el verso se hubiera quedado hasta allí, tal vez podríamos pensar, bueno, sí, vamos a ver la gloria del Señor cuando el desierto se convierta literalmente en bosque. ¡Oh, qué gloria del Señor! ¡Miren qué milagroso el Señor! ¡Qué bueno! ¡Sí, está bien! Pero no se refiere a eso. Porque continúa diciendo, ellos verán la gloria del Señor, coma, la hermosura del Dios nuestro. ¿Se fijan? Aquí ya no se está refiriendo a obras, ya no se está refiriendo a portentos, a cosas que Dios pudiera hacer, sino se está refiriendo a Dios mismo. ¿Me explico? La gloria que se desplegaría, pues, es infinitamente superior a la de cualquier obra. Tan distante como la impresión que podemos tener al ver una simple olla de barro y ver al que la hizo. ¿Son semejantes? ¿Tienen la misma dignidad? ¿Se pueden alabar de la misma forma? Es inmensamente distinto, hermanos. Y así dice el verso que ellos verían la gloria del Señor, esto es la hermosura de Dios. Dios mismo vendría para dar salvación a su pueblo, como dice el final del verso 4. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Se fijan? Así que no se trata de hombres o de ejércitos, ni aún se trata de los mismos ángeles viniendo, sino que Dios mismo en persona vendría a dar salvación a este pueblo. Así que el desierto del que habla, pues, no es material. Y el yermo no es literal. Esta, hermanos, es una gran figura poética para expresar lo espiritual comparado con lo material. Lo espiritual en figura de lo material. Es como las parábolas que nuestro mismo Señor Jesucristo ponía y decía, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Estaba refiriéndose él a la fuente literal esa? ¿Quería él enseñarnos sobre esa fuente? No. Había detrás de ello una enseñanza espiritual. Y de esta misma forma, hermanos, en esta gran figura profética, el desierto es entonces una desolación moral y espiritual. Es una vida seca por dentro espiritualmente. ¿Cómo es esto? El desierto tipifica, hermanos, la vida de los que dicen que buscan a Dios, pero la vida desinteresada de ellos por Dios. La vida desinteresada por Dios y por las cosas espirituales. Pareciera contradictorio, hermanos, pero hoy en día muchas personas que dicen que buscan a Dios en realidad no quieren encontrarlo. Mucha gente que va a muchas congregaciones se acerca según buscando a Dios, pero con la esperanza de que no lo pudieran encontrar. ¿Por qué? Porque su corazón solo va para recibir algo que quiere, que busca, que desea, y entonces una vez que lo recibe, seguir con su vida como antes. Porque a pesar de que dicen que tienen interés por Dios, hermanos, entre semana, en sus vidas diarias, en sus escuelas o en sus trabajos, La verdad es que viven de manera desinteresada de Dios. Dios no está en su mente, su palabra no está en sus pensamientos. Dios no está en sus corazones. No está dando vueltas o eco en sus mentes. No se acuerdan de Él más que cuando, así como en el romanismo, cuando hay 15 años o boda, entonces se acuerdan. O cuando hay un muertito que llorar. Y así, hermanos, muchas personas van a congregaciones protestantes desinteresados de Dios, solo a cumplir una apariencia externa, un formalismo externo. Así que los judíos no son los únicos que habitan en el yermo del ritualismo seco, monótono y sin vida. Cual católico romano, muchos protestantes viven en el mismo yermo seco y ritualista y monótono, mientras sus corazones sin vida aguardan el emocionalismo avivador, entre comillas, de la música, de los gritos, del ambiente o de las supuestas manifestaciones que se hacen allí o de la convivencia. ¿Han oído esas personas que dicen que van a recargar la pila a la iglesia? Hermanos, ese es un término muy dudoso para la conversión de una persona. Porque pareciera que todo el resto de la semana está indicando que todo el resto de la semana vive sin acordarse de Dios, vive sin oración, vive sin adorar a Dios, vive sin estar en la presencia de Dios, vive seco, sin Dios. Y entonces viene otra vez, bebe un poco de agua para aguantar de aquí entonces más. Eso, hermanos, es vivir en un yermo seco y ritualista. Eso es vivir en un formalismo externo. Donde muchas personas solamente van a cumplir como en el romanismo. O van porque quieren sentir. Y el día que no sienten nada, según ellos, en el servicio, se regresan decepcionados y dicen, hoy no hubo nada, hoy no se sintió, hoy no estuvo. Y siguen entonces en la misma sequedad. Y qué curioso, ellos mismos sienten el calor del desierto, sienten la falta de agua, sienten la sequedad en su interior mismo. ¿Se dan cuenta? Porque ellos lo manifiestan cuando dicen, no sentí, no hubo nada, no cargué la pila, no llené. ¿Me explico? Saben, de verdad lo identifican, hermanos, que hay un vacío, una sequedad en ellos. Y a la manera de aquellos fariseos a quienes el Señor acusó y dijo, hipócritas, que bien saben identificar el cielo y lo ven y los tiempos y ven y dicen, va a llover. Y aún que saben hacer eso, no pueden identificar lo real. Esas personas pueden ver y sentir esa sequedad, ese vacío. Y aún seguir desinteresados por una fuente de vida eterna, que exalte para vida eterna, una fuente de la cual bebiendo no se tendrá sed jamás nuevamente. Porque esa fue la promesa que el Señor dijo a la samaritana: el que de mí bebiere no volverá a tener sed jamás. Y esto no significa que no, el cristiano no quiere volver a estar en la presencia del Señor, a buscarlo o no, sino que ya no hay esa sequedad, ese vacío que se manifiesta sobre todo entre semana. Pero el verso 2 nos enseña, hermanos, que la vida producida por Dios es algo completamente opuesto al ritualismo y a la monotonía del formalismo. Porque si el desierto se va a tornar en un bosque, ¿qué significa eso espiritualmente? Que la sequedad, que el vacío, que el ritualismo y la monotonía se va a transformar, hermanos, en una vida plena. Se va a transformar en una vida viva. Por eso dijo Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una diferencia totalmente opuesta, diametralmente opuesta. Tú puedes ir todos los días a una actividad diferente en la iglesia y estar muerto, seco y sin vida. Porque en muchas de estas congregaciones, como les decía, identificando ellos mismos su propio vacío, tratan de llenarlo con activismo. Y el lunes hay esto, y el martes esto otro, y el miércoles esto otro, y el jueves esto más, el viernes también, y el sábado reunión de aquí y de más para allá. Y saliendo el domingo nos vamos a las hamburguesas para que no se nos apague, para que no recordemos y sintamos nuevamente ese vacío en nuestro interior. Y los atiborran, hermanos, de actividades y activismos y cosas que fomenten las emociones, que me alegren, que me hagan sentir bien carnalmente, pero sigo muerto. Es como aquella persona que no le dan de comer, pero para que no sienta el daño, le dan dulce y dulce y dulce y dulce para que su cuerpo por el azúcar se sienta otra vez fortalecido. Y así, en ciertos lugares, una actividad tras otra, una reunión, un convivio, algo que motive mi carne, algo que alegre mis sentidos, algo que me motive, algo que me encienda, que me prenda, que me haga sentir y olvidar ese vacío que hay ahí, esa sequedad, esa falta de Dios. Y por eso les dije que pueden tener reuniones y asistir a todas, en toda la semana, sin descanso, y hasta el siguiente domingo. Y aún así, estar secos. Pero la verdadera transformación consiste en ver la gloria de Dios en la hermosura de su santidad. No en sueños o en supuestas revelaciones. La verdadera transformación no consiste en visiones o en emocionalismos pasajeros sin cambio alguno. Sin cambio alguno en las inclinaciones del corazón y una consecuente conducta diferente. La transformación en Cristo, la transformación verdadera, ocurre cuando se ve la gloria de Dios, hermanos, en la faz de Jesucristo. Pero, ¿cómo se puede ver al Dios invisible? ¿Cómo se puede ver al que nadie ha visto jamás? Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y precisamente Juan 1:18 nos da la respuesta de cómo lo hemos de ver. Si ustedes son rápidos, acompáñenme a Juan 1:18 y fíjense cómo dice. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero, entonces, ¿cómo podemos ver a Dios si nadie le ha visto jamás? Dice el verso, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto no solo significa que Cristo haya referido del Padre, sino que al verlo a Él, se ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Pues Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo es la faz de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia. He aquí, pues, la hermosura de su santidad. He aquí la gloria de su majestad. Y por ello dice Isaías, donde estábamos, en el capítulo 35, en el verso 4. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo, la sustancia misma de Dios, hará morada entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios haciendo morada entre nosotros, Dios mismo viniendo y haciendo morada entre su pueblo a fin de salvar a su pueblo. Y aquellos que como Simeón esperaban la consolación de Israel, logran verlo encarnado. Logran identificarlo a través de los abundantes detalles de aquella foto hablada de la que Isaías nos describe. Y esta consolación, este fortalecimiento de las manos y de las rodillas, este ánimo y esperanza nuevas al corazón apocado, son encontradas por aquellos que, como Simeón, pueden identificar el cumplimiento de estas profecías. ¿Cómo es que entonces el desierto se convertirá en bosque? No es esto otra cosa, sino la transformación poderosa, hermanos, de las vidas secas, de las vidas ausentes y desinteresadas de todo bien espiritual, transformadas en fuentes de aguas, transformadas en bosque abundante, transformadas en fuentes de aguas. Y aquellos que esperan en esta consolación de Israel, como hizo Simeón, tienen ese gozo cumplido. Veamos, hermanos, por último, cómo Simeón pudo identificar el cumplimiento de esta profecía. Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2, leamos a partir del versículo 25. Dice Lucas 2, 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos, 700 años después de que Isaías había dado esta profecía, el Mesías seguía sin venir. Pero aún estas palabras de consolación del profeta servían, hermanos, de ánimo a los creyentes que aún en la nación de Israel seguían esperando al Mesías. Y uno de ellos era Simeón. Noten que dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. ¿Cómo podía ser justo y piadoso? ¿Por la obediencia a la ley? No, la respuesta es por el Espíritu Santo que estaba sobre él. ¿Se fijan cómo dice el final del verso? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así pues, el todopoderoso Espíritu Santo no solo era la prueba de su salvación, sino que, como a todos los creyentes, el Espíritu Santo le revelaba la palabra para que él pudiera entender la obra y el propósito del Mesías. Si Simeón tenía el Espíritu Santo, esto implica que era salvo. ¿Puede un no salvo tener el Espíritu Santo? No, no puede. Si el Espíritu Santo está allí, entonces es salvo. Y si no es salvo, el Espíritu Santo no está allí. Y si el Espíritu Santo no está allí, entonces no es salvo. ¿Sí me explico? Hay personas que dicen que pueden, en ciertos lugares, según ellos, recibir el Espíritu Santo, que para ellos es una serie de barbaridades emocionalistas, y dicen, y no ser salvo, ya luego será salvo. Hermanos, eso es bíblicamente imposible. Si se tiene el Espíritu Santo es, como ya hemos visto, la confirmación, es la garantía, es la prenda de que hemos sido salvos. Y el Espíritu Santo es dado al creyente por múltiples propósitos, entre los que están que el creyente pueda entender la palabra. Por eso, como decíamos el domingo pasado, que aquellas personas que son ciegos, guías de ciegos, y predican el error, no son salvos. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo no está en ellos, y como no está, entonces no puede revelarles la palabra, y si no les revela la palabra, entonces no pueden entenderla. Si no pueden entenderla, no pueden enseñarla, y enseñan solo la letra de encima, que no produce nada. Entonces, el Espíritu Santo pues había obrado de tal manera en Simeón que Simeón pudo interpretar adecuadamente el mapa de Isaías. Simeón pudo interpretar correctamente la foto, el retrato hablado que Isaías presentaba sobre el Mesías. Y vamos a ver por qué. Fíjense, porque dice, 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón no era como los demás, que estaba esperando una consolación material y mundana para la nación. No estaba esperando un Mesías guerrero que aplacara a los romanos, los venciera y entonces hiciera de Israel la nación más poderosa de la tierra. No, Simeón había entendido de verdad lo que el retrato hablado del Mesías en Isaías estaba expresando: que el consuelo prometido sería espiritual, que la salvación prometida no era de sus enemigos terrenales, sino del pecado, de la condenación. Por eso dice Simeón, nótenlo: han visto mis ojos tu salvación. Veamos, hermanos, cómo el Espíritu Santo le reveló al Dios encarnado, a Emmanuel, y pudo gozarse con él y darle gloria. Noten cómo sus ojos abiertos por el Espíritu Santo, dice: han visto mis ojos tu salvación. Noten ustedes, hermanos, que Simeón no vio los milagros de Jesús. Nunca los pudo ver. Simeón nunca contempló las sanidades que Cristo hizo. Simeón jamás escuchó las palabras de su boca siquiera. Pero por la fe, sus ojos abiertos vieron la salvación suya y de su pueblo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque observó, hermanos, en Isaías todas las características claras del Mesías y aún de su obra. Porque fíjense cómo dice el verso 31... la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto es, que es una evidencia irrefutable para todas las naciones, para todas las gentes, y que nadie puede negar. Y dice el verso 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Hermanos, qué tremendo que encontramos a los creyentes de la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 15, debatiéndose si era Dios o no el que había obrado en aquellos gentiles con los que Pedro fue. ¿Se acuerdan? Estaba ahí los judíos en Jerusalén diciendo: no, pero ¿cómo? Pues ellos son gentiles. No, no, no. Incluso cuando se reunieron, algunos de ellos ni querían sentarse con ellos. No, no, si no se circuncidan, yo ni me siento con ellos. Son gentiles. Y no habían entendido, hermanos, el alcance de la obra del Mesías. Y Simeón, que tan solo le vio cuando era bebé, pudo entender todas estas cosas por el Espíritu Santo. ¡Qué asombroso es eso! ¿Y cómo fue esto? Por la palabra de Dios. Porque, como les decía al principio, el rollo del profeta Isaías es un retrato hablado de Cristo y de su obra, de lo que él había de hacer. El Espíritu le ayudó a entender a Simeón que era claro en la escritura que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios siempre. Por eso dice, luz para revelación a los gentiles. Desde entonces él ya lo entendía. Y aunque muchos, tiempo después, y aún muerto Cristo, aún no lo entendían. Y vemos pues cómo el Espíritu Santo le abrió los ojos para ver la obra y propósito del Mesías a través del libro del profeta Isaías. Y además de eso, hermanos, noten cómo dice el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hermanos, esto no es otra cosa que la figura de la roca que hace caer. ¿Se acuerdan que veíamos que dice Romanos que los judíos tropezaron en la roca? Porque dice el profeta, he aquí pongo en Sion una roca de tropiezo, una roca que hace caer. Esa roca angular, esa piedra angular que para muchos, dice, será para caída, pero para otros, para levantamiento. Algunos tropezarán en ella y caerán, pero otros podrán ser levantados y sostenidos sobre ella. Podrán hallar refugio en ella. ¡Qué tremendo, hermanos! El entendimiento que tenía Simeón. No tengo ya el tiempo, de hecho ya se me acabó, para expresar, hermanos, tan asombroso entendimiento que manifiesta Simeón de la obra del Mesías. Cosa que no vemos en todos los evangelios en algún hombre. Y enseguida dice, y una espada traspasará tu misma alma. En otras palabras, Simeón ya sabía que tenía que morir. Simeón ya entendía esa obra. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que vaya a Jerusalén y sea capturado por las autoridades y que el Hijo del Hombre sea entregado y muera. Y le dijeron, ¿qué, Señor? ¿Qué te pasa? Ten misericordia de ti mismo, le dijo Pedro. No entendían que el Mesías tenía que morir. Y qué asombroso que Simeón, con el bebé en sus brazos, entendía ya lo que el profeta Isaías ya había revelado siglos atrás. Quiera Dios, pues, abrir los ojos de muchos y los oídos de muchos sordos de hoy en día, tanto judíos como católicos romanos, o como protestantes de cualquier denominación o secta que no predica el verdadero evangelio.